desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenas tardes, sean bienvenidos a la casa del Señor. Recibo el púlpito 10 minutos antes. Esto significa que nos iremos 10 minutos antes a casa. Una vez más, la inolvidable, no puedo dejar de mencionar a la hermana Carmen Sandoval, a quien la llevo en lo más profundo de mi corazón, deseando verle. Y no solamente fuera del hospital, sino de pie, frente a sus compromisos. Oramos por Blanquita Lecona, oramos también por Lluvia, por toda su familia, por Eva, nuestra hermana Eva de Martínez. Pedimos por Damaris, la hijita de nuestra hermana Rosy Saldaña. Y en fin, esto es acá, allá por fuera, en Argentina, por Samuel Kosub, por Andy Dubrowski, que están batallando, lidiando esta situación del COVID. Y esperamos que el Señor tenga misericordia, los levante, los saque de ahí del hospital. Va a haber un momento del sermón en donde, como quisiera que no hubiera ningún inconverso, ningún no creyente, escuchando lo que voy a decir. Y si lo escucha, que no la entienda. Porque hay algunas cosas que pasan en nuestro medio que no deberíamos de divulgar por la mala imagen o la imagen distorsionada que estamos presentando del Evangelio. Habría mucha gente que se alegraría enormemente que esta iglesia se cerrara. Por eso del título, nuestra iglesia se cierra indefinidamente. Ya me escribieron varios preguntando si la iglesia quebró. Ya, es que es tanto el morbo, es tanto el deseo que esto sea una realidad, que le llamaría más la atención y se alegrarían más cristianos y algunos pastores, pero Dios y nosotros no les vamos a dar gusto. Y como dijo una vez una persona, con este traje te voy a enterrar, ¿verdad? Así que para aquellos que nos desean el mal, no a la West Brownsville, no. ¿Qué puede hacer, verdad? Pero que le desean el mal a la iglesia evangélica. ¿Usted vio lo que ha pasado, la batalla que le han dado al pastor John MacArthur en California? ¿Usted se dio cuenta de lo que acaba de pasar en Canadá, que la policía vino a cercar la iglesia? Hay una campaña ahorita muy bien orquestada en el mundo entero para silenciar la iglesia evangélica. Y digo la iglesia evangélica, porque el día que se cierre la iglesia evangélica no va a haber más proclamación del evangelio, entonces la gente se irá de este mundo sin Cristo en su corazón. Nuestra iglesia cierra indefinidamente. Y hubiera cerrado indefinidamente si no hubieran habido personas a través de los años en esta iglesia que se pusieron de pie y que pusieron el pecho a las balas para que esto no fuera así. A ellos nosotros queremos agradecerle y queremos motivar a los que estamos presentes, para que esto sea un respeto al legado que ellos han dejado y nosotros podamos dejar lo mismo a la generación que ya está levantándose de acá. Invito a la iglesia a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 al 2. Bien sencillo, usted se va al Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primero de Crónicas, capítulo 9. Y como decía mi pastor, que ya está en la presencia del Señor, el capítulo 9 está después del 8, antes del 10. Fácil para encontrarlo. Pongan mucha atención. Daba orden Dios en que regresaran los cautivos que se habían ido 70 años a Babilonia, o los habían llevado. Llegó el tiempo del periodo en el cual Dios movió el corazón de un rey Medo, el rey Darío, para que regresaran. Solo, esto es, como dicen por ahí en los memes, esto es para entendidos, ¿eh? Esto es solamente que tiene que tiene los cinco sentidos bien puestos. Solo para que se dé cuenta quiénes son los que ocuparon los primeros lugares. Leo el versículo 1 y en el 2 todos. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Todos en el 2. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Como dirían por ahí en el pueblo, y el resto del ganado después. Se lo paso al costo. ¿Quiénes son los primeros que llegaron a sus posesiones? Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón. Trataremos la manera o trataré la manera de obviar nombres. Pero por lo que hicieron, habla tan bien que no es necesario mencionarlos. Esta iglesia se hubiera cerrado indefinidamente. O quizá totalmente, si ellos no hubieran estado acá. Háblanos al corazón, a esta nueva generación. Y que esto jamás ni se cruce un pensamiento en nuestra iglesia que pueda ser una realidad. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. He tenido el gusto, y soy muy curioso, yo no soy muy dado en los países donde voy, yo no soy muy dado a museos, ni sitios históricos, ni cosas así que tenga que ver con... Es que aquí se cayó la fulana, es que aquí no sé, la última gota de sangre del general, a mí no me llama la atención. Cuando fui a Inglaterra, eran varias cosas que me cautivaban y quería estar. Y no fui a Londres, dije voy a ir a conocer la iglesia del pastor Charles Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. El Palacio de Buckingham, por supuesto. Además de eso, la iglesia de John Wesley y la tumba, ¿no?, en el cementerio de David Livingstone. Pero dame la figura anterior, creo que hay una anterior por ahí. Y he estado, porque una era Lima, Lima, Perú, lindísimo. Creo que los hermanos que fueron al Perú vieron esto. Es una cosa que nadie, you can't miss this. Es una cosa que no se puede perder. El cambio de guardia. Tiene un significado, es otro sermón, ¿verdad? Que lo que significa con la guardia, se entrega algo, el otro lo recibe, y se comprometen a poder resguardar la integridad de la reina, o en el Perú, del presidente, o de las autoridades. Hermano, el cambio de guardia en el Buckingham Palace es una ceremonia espectacular. Lo hacen con así, de una forma ceremoniosa, de una forma pero impecable. De una forma donde no te falla absolutamente nada. Todo cronometrado, todo es una cosa excelente. En Lima, Perú, es algo, claro, a baja escala, de acuerdo a la cultura, es algo distinto, pero ahí, dame la siguiente, por favor. Pero ahí, es que esto es una cosa, pero ni los caballos se confunden usted. Es una cosa, hermano, de veras, yo creo que cuando se quieren hacer las cosas bien para Dios. Por eso hay mucha gente, y lo digo con el conocimiento de causa, muchas veces por no dar el ancho, por no dar el nivel, y como no están a la altura, lo que es más fácil es hablar de la iglesia, o en este caso del liderazgo del pastor X. No es así, nene. Lo que pasa es que no estás en la misma coordenada. No estás en la misma cartesiana. Ver esto. Ni los caballos se confunden hoy. El cambio de guardia tiene una cosa muy impresionante. Sin la firmeza, sin la convicción y sin la entrega de muchos hermanos de esta iglesia, algunos ya están en la presencia del Señor y algunos que todavía están acá, pero que ya la carga les ha empezado a doblar sus piernas y su espalda, esta iglesia, sí, se hubiera cerrado. Nosotros calificábamos, nosotros estábamos en esa lista imaginaria, Nosotros pudimos haber estado y formado parte de las estadísticas en los años pasados y sobre todo ahora en la pandemia. Esta iglesia hubiera terminado siendo parte de la lista de las bienes raíces o del comercio de inmobiliario. Estuviéramos en el real estate, a saber qué se hubiera puesto acá, a saber en qué lo hubieran convertido. Pero estas personas, que tienen nombre y apellido, algunos ya están en sus tumbas, algunos todavía están acá, con sus actos le dijeron que no. Esta iglesia no la entregaremos jamás en las manos del enemigo. Por razones, hace unas semanas, legales y sobre todo éticas, me preguntaba el pastor Gerardo, mire, me dice, estoy llenando una papelería que tiene que ver con la afiliación que nosotros tenemos con la convención. Entonces me dice, mire, me dijo, si algún día Iglesia Bautista Betania llega a disolverse, aún le llaman dissolution, ¿no? Entonces, ¿cómo está la cuestión? Bueno, le dije, aunque no te guste, regresa con su mami, ¿verdad? La iglesia con la iglesia madre, porque nosotros les dimos a ellos la cobertura. Pero si nosotros no sabríamos manejar el tema que fuese, el problema que ellos tuvieran, nosotros tenemos que entregarle a la Convención Bautista de Texas, acá en los Estados Unidos, el edificio para que ellos lo puedan administrar o que ellos puedan en todo momento saber qué se hace. Pero jamás de la vida. Nosotros no estamos en el real estate business. La iglesia no está en el negocio de la inmobiliaria. Nosotros no estamos para vender edificios. Nosotros estamos para comprar. We are not in the saving business. We are in the soul winning business. No estamos acá para ahorrar dinero. Estamos acá para ganar almas para Cristo. Entonces, esta iglesia hubiera terminado en el lugar donde algunas personas quisieran. Y le digo esto, este es el segmento donde yo quisiera que de las personas que están escuchando o viendo este sermón, no hubiera nadie escuchando o viendo que fuera inconverso, que no conoce a Dios. Porque esta es la realidad. Hay muchos pastores, hay muchos hermanos en Cristo, enemigos del Evangelio, porque no son otra cosa más que eso. Enemigos de la cruz del Calvario, enemigos de Jesús, enemigos de nuestro ministerio, que darían cualquier cosa, se alegrarían enormemente porque este pastor, uno, se muriera. Ya tengo una lista y la lista va creciendo. A mi señora ya le dije, mira, en el día, si llegan a rescatar mis cenizas, yo voy a hacer ya el programa. Y ahí va a aparecer la foto de las personas que no, si van a venir por curiosidad a darle el pésame a mi mujer y a mis hijos, ahí van a aparecer las fotos, ya los tengo. Y lo peor es que con la pandemia ha crecido el número y las fotos. Y estoy buscando la que tiene megapíxeles más altos. Y le vamos a cantar aquella canción de Gloria Gaynor, Get Out the Door, You're Not Welcome Anymore, ¿verdad? Esa es la canción que le vamos a cantar. Ya. Muy bien. Nuestra iglesia cierra indefinidamente. Y eso hubiera pasado. Los que han plantado esta iglesia, que se tomaron el tiempo, que invirtieron de sus recursos, que dieron de su vida, que han pasado años en esta iglesia y han vivido los peores momentos como ahora los mejores momentos de la iglesia. Estamos acá para reconocer a los que han regado esa semilla para que germine. Estamos acá para reconocer a los que han sostenido antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora después de la pandemia. Estamos acá para reconocer el trabajo de los que han arriesgado, muchos de ellos, sus matrimonios, sus trabajos, su economía y algunos también su libertad. Aquellos que han invertido, que le han creído al Señor y que ven todo lo que se hace. Y por la gracia de Dios, porque creo que eso es y no es por habilidad, ni por un toque en particular, ni por algún acierto de liderazgo. No, no, esto, hermano, esto se llama producto de la gracia y de la misericordia de Dios. Aquellos que han sufrido en la iglesia, aquellos que han pasado momentos desagradables, bochornosos y vergonzosos, no en la web, sino que en la iglesia donde están. Aquellos que han llorado, aquellos que han sufrido, aquellos que han tenido que agachar la cabeza por un momento cuando la iglesia se divide, se rompe, se hiere, se ofenden, se llaman a las cortes, se amenazan. Me preguntan varias personas, de veras, pastor, eso es lo que usted dijo, es cierto. Que en su iglesia en 28 años, usted no sabe lo que es una división, ni resta. Ni resta. Acá en esta iglesia solamente sumamos y multiplicamos. Y Dios ha sido bueno, Dios ha tenido cuidado siempre. La pregunta del millón, pero ¿cómo es? Y ustedes tienen alguna organización, ustedes tienen a alguien que esté detrás de ustedes, alguna financiera, algún banco, algún filántropo. No, no, que la respuesta es no. Nosotros, los que estamos sentados en estas sillas el día de hoy, los que hemos permanecido por tanto tiempo, nuestros diezmos, Dios los ha visto, y las ofrendas, Dios las ha visto y ha honrado a todos aquellos. Vino un hermano hace poco y me dijo, pastor, me dijo, y esto se los cuento yo a los hermanos. Pastor, me dijo, mire, le traigo aquí, me dijo, este dinero, $200, me dijo, para el misionero en Chiapas. Inmediatamente, el día siguiente, se mandó y le mandé un comprobante de que se había hecho por Western Union. Pero me dijo, mire, esto es para usted, me dijo. Esto para usted. Ya sabe, que a mí no me gusta. Yo prefiero ponerlo. No. Esto es para usted. Seguro, va, está bien. Entonces vengo, pongo ahí y de ahí saqué los 40 para mi diezmo. Y el resto, pues lo puse con los otros cheques de Biden, ¿verdad? Para que se vaya más o menos haciendo un poquito más. Sale de acá y me dice, le entregué esto a usted, me dijo. Y en media hora ya había hecho un negocio. Ay, le dije, vení más seguido, por favor. Le dije yo, que te conviene más a vos que a mí, ¿verdad? Vení más seguido. Trato la manera, y lo saben, solo porque son muy allegados, trato la manera de no recibir de la mano de nadie por las malas lenguas, por los malos entendidos. Pero para ellos que han creído en todo esto y que saben cómo se manejan las finanzas de nuestra iglesia, que hay un comité de finanzas, que hay una secretaria, que hay una tesorería, que hay transparencia. Es tanto lo que se hace, es tanto lo que se proyecta a través de las redes sociales, que hay personas que piensan que nuestra iglesia es una iglesia de millonarios. Y no es así. Aquí hay muchas viudas, como la que entregó lo único que tenía, las 2 dracmas. Y esas son las personas a quienes Dios ha bendecido. Y por ende, el efecto dominó, bendice nuestra iglesia. Pero, ¿qué era la característica? Porque yo quiero empezar a mencionar las 3 características que son sobresalientes para poder ser nosotros parte vital de este grupo. Ellos fueron fieles. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Nehemías. ¿Se recuerda que nos habíamos quedado ahí en Segundo Crónicas? Bueno, usted siga leyendo Segundo Crónicas y después se va a Esdras, Nehemías, Esther, Job y Salmos. Cerquita estaba. En Nehemías capítulo 10, versículo 39. Hoy va a escuchar, o va a ver usted en su Biblia o en la pantalla, algunos calificativos o algunas características, algunos adjetivos que es importante que nosotros que estamos acá, que hemos recibido una linda iglesia, podamos dejarle a la generación que viene detrás de nosotros una mejor iglesia. Decía el viernes en el estudio las frases de John Maxwell y de Ray Warren, que dice, pastor, el día que usted se vaya de su iglesia, usted tiene que dejar esa iglesia mejor que como la encontró. Si usted no deja esa iglesia mejor que como la encontró, no se puede atrever a criticar al pastor que se la dio. Punto. Chitón. Si es mero gallo, esa iglesia tenés que dejarla mejor que como la te la dieron. Vean lo que dice Nehemías capítulo 10, versículo 39. Estos fueron fieles. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Oiga lo que dice la Biblia, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Si fuera militar, en esas arengas, en los patios enormes de las bases militares, yo arengaría a la West Bromfield y en donde nos comprometeríamos el día de hoy. Ni por pandemia, ni por huracán, ni por terremoto, ni por división, ni por lo que venga, nosotros somos de los que nunca vamos a abandonar a esta iglesia. ¿Da cuenta? ¿Por qué esta iglesia no se ha cerrado? Porque esta iglesia no puede decir, nuestra iglesia se cierra indefinidamente, como se han cerrado otros. Porque en este año, fue el año en que le quitaron la máscara al Santo, a Huracán Ramírez, a Tinieblas, le quitaron la máscara a Blue Demon, a todos los que tenían máscara de cristianos, se les quitaron. Este año fue el año que tenías que haber demostrado tu fidelidad a tu iglesia. Hermano, ¿cómo le va? Bien, hermano, pues andamos ahí nada más como 26, 27, y económicamente más o menos, hermano. Y hermano, y pues ahora con la ayuda del gobierno, hermano, me dijo, ni eso han dado las hermanas de la iglesia, el cheque que le mandó Biden. Shame on you. And you have a name. And last name. No. Son de los que les importa poco la iglesia. Pero no son de los que dicen, nosotros no abandonaremos la casa de Dios. La generación presente, los que vienen, tienen que ser igual de fieles como lo fueron aquellos que ya murieron y los que ahora estamos acá. Los que estamos por terminar nuestra carrera, los que creemos que hemos sido fieles a la iglesia en todo momento, y no solo en los momentos de la pandemia o en los momentos tristes, sino que en estos momentos que vivimos, que son, y con todo el respeto y sin agrandarme, sin ufanarme de nada, nuestra iglesia está por encima de las circunstancias. Nuestra iglesia ha sido bendecida. La gracia de Dios está en esta iglesia. Los ojos de Dios están abiertos. Los oídos de Dios han estado inclinados. Es solamente por Dios que nosotros estamos de pie. Esto ha sido una realidad. La generación antigua y la presente han sido fieles. Con todo el apoyo que brindaron, nosotros podemos decir que podemos abrir por meses y por años las puertas de esta iglesia sin que nadie nos venga a decir, en esa iglesia nos deben tanto. Vea la fidelidad de estos hombres que trabajaban con Nehemías. Vea, solamente se lo paso por si usted cree que podría llegarles a los talones a esta gente. Hay unas citas ahí en 4:17, Erika, y el 7:1-2. Vea lo que dice. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón, espérenme un segundito, mire ese paréntesis que está ahí, porque este varón de verdad, hermano, discúlpeme, si usted es hombre solamente por lo que sus cromosomas dicen, usted no es hombre. Discúlpeme, no, discúlpeme. Ay, perdón, se me chispoteó. Era varón de verdad. Y temeroso de Dios, más que muchos. Dame lo que sigue ahí, Erika. Dame la otra cita que tenemos. 7:1-2. Aquí está. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados, porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Pero el 4:17, no sé si lo tienes ahí, el 4:17, regresemos. Ahí está. Oiga, mire, esto es de Ripley hoy. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Y en la otra tenía la espada. Vaya pues. ¿Sabe qué es lo que distinguió? ¿Sabe qué es lo que distingue? ¿Y sabe por qué esta generación pasada de la West sobresale? Porque ellos fueron fieles. Si a usted le da cosa, si usted quiere evitar la fatiga, si usted es de las personas que ya se dosificó para estar en sus cultos, para estar en el servicio, usted no califica. No, usted es hombre nada más por los cromosomas. Está ahí, dejémoslo en paz. Pero fiel no es. Segunda cosa, otra cosa de las que distinguía y las características sobresalientes de esta gente que nunca permitieron que esta iglesia se cerrara, fue porque fueron constantes. Sí, no, esto no se aprende en la escuela, hermano. No, no, esto no se lo van a enseñar en el spa. No, 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 esto no se lo transmiten en el gimnasio. No, no, esto es la vida. Fueron constantes. Era una especial característica de esta gente. Esdras, que es un libro que está antes de Nehemías, capítulo 6, versículo 14. Mire, yo no sé si le llama la atención ponerle un asterisco o le va a dar vergüenza leerlo. Y los ancianos de los judíos edificaban, y le voy a decir una cosa, hermano, mire, yo sé que hay gente que te va a criticar, que te van a decir, tu cambio de vida ha sido radical, tu economía en la casa es mejor, uno a un otro año las cosas te han ido muchísimo mejor, hoy de lo que menos te preocupa es de las finanzas, es un tema que ya no se toca en tu casa. ¿Y qué querías? ¿Que Dios se quedara con los brazos cruzados? Y que Dios solamente viera que llevabas los bultos en la espalda y que Dios no te iba a remunerar. No, discúlpame. Algunos de ustedes y gente que están y que me conocen y que trabajan conmigo saben que si chequearan la cuenta de su banco de hace 2 años, hoy saben que tienen mucho más. Puedes prender. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron. Sí, sí, esta es la palabra clave. Ninguna persona que ama a Dios es fiel, es inconstante, no. Ninguna persona que ama a Dios deja las cosas a medias. Estos hermanos que nos antecedieron, que nos precedieron, ellos no dejaron tirado esto. Como usted comprenderá, dejan tirados sus compromisos. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. ¿Sabe usted qué las características? Eran constantes. Si estos hermanos y estas familias y estas hermanas y estos grupos y estos jóvenes no hubieran sido constantes, hoy diríamos, esta iglesia se cierra indefinidamente, parcialmente o totalmente. The building is for sale. No dejaron a media las cosas. Nosotros no somos de las que nos vamos y le dejamos la carga a otro. Nosotros no somos de los que nos escondemos y ni siquiera, pero ni siquiera aparecemos en el momento que más nos necesitan. ¿Sabe por qué? Porque estos hermanos, que algunos de ellos ya están en sus tumbas, y algunos de ustedes, que estamos entrando en la misma edad, estamos haciendo cuentas. Estamos almorzando hoy con mi suegra, mi esposa en casa después. Y mi esposa, pues le conté que la suegra está enfermita, le hemos traído para acá. Y probablemente, pues ya un par de semanas, y regresa a San Francisco a dejarle ahí unos tratamientos que son delicados. Entonces estábamos, ella con la manita aquí así, aquí, me dice, así que vos cumplís años, me dijo el 22. Sí, le dije. ¿Y vos? Le dije. El 21. Casi el mismo día. Qué casualidad, le dije yo, ¿verdad? Imagínate. Vaya. Y me dijo, ¿y cuántos años cumplís? 60, le dije. Ya estás viejo. No, tú no, le dije, ¿verdad? Tiene 89. No, tú no. Hermano, tenemos 5 años, 10 años de calidad de vida. Ya no vamos a poder, hermano Rito, 5 años. Hermano Tony, se lo quiero decir públicamente. Los misioneros de Oklahoma, de San Antonio, los misioneros que vinieron de Waxahachie, se quedaron sorprendidos de ser usted un oficial electo y uno de los políticos más poderosos que tenemos en el condado, de la forma tan natural, tan genuina, que sirvió y ha servido en los últimos años con nosotros en el ministerio. Y dice, es lo que me preguntaron, ¿is he running for something? Me dijo. No, le dije, ya corrió y nadie le puede competir. Esto habla mucho y bien de muchos. Fueron constantes. ¿Sabe por qué? Porque esta generación entendieron que fue Dios quien les dio el compromiso y no el pastor por dedazo. Dios nunca ha pasado por alto y no va a pasar por alto. Nunca, oiga, lo que se hace por él. Nunca. Dios jamás de la vida se queda nada. Él sabe cómo bendecir y él sabe cómo honrar a los que le honran. Pero por último, y quiero terminar de esta forma, le pedí a Diego que no me pusiera todos los versículos porque son muchos. Y lo que quiero es que ustedes lo lean. Pero antes de que lleguemos a esa porción, porque lo voy a dejar descansar un ratito, especialmente a Belma, a Belia, hoy se me escondiste, Belia, le pregunté a tu mamá que dónde estabas, solamente vi a Oscar y a... Yo sé, she was here. I didn't see her. She was here. Ya casi me pegaba, fíjate. Entonces, la voy a dejar descansar un ratito, pero lo que vamos a leer a continuación no se puede leer sentado. Ellos eran valientes. Ahí donde estamos, sentaditos. Ya vamos a llegar a esa porción. Los hermanos de la web bronce. Y tenemos que reconocer y les vamos a prometer y hoy nos vamos a comprometer. Esta iglesia jamás vamos a dejar que se cierre. Nosotros no somos de los que abandonamos las cosas de Dios. Nosotros no somos de los que dejamos las cargas en los hombros de otros. Nosotros somos personas de palabra, de rectitud. Somos fieles, somos constantes, pero también somos valientes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 27, dámelo, Erika, porque luego vamos a regresar a una cita donde sí quiero que los hermanos permanezcan de pie un momento para leer toda la cita. Oiga esto. Y el Rabsaces le dijo, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor. Oiga, oiga, oiga esto. Y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. ¿Puede usted interpretar la magnitud y el calibre de compromiso que tenían estas personas? Vamos a estar aquí en el muro, aunque tengamos que comernos nuestro propio estiércol y bebernos nuestra propia orina, pero lo vamos a cuidar. Llegó un momento donde, y es que esto es curioso. ¿Sabe usted por qué David tenía sus famosos valientes de David? Eran tres, tenía varios, pero eran tres de los que estaban por encima. ¿Cómo no iban a ser valientes si tenían un ejemplo en David que era un valiente? Cobardes inspiran cobardes o motivan a cobardes. Valientes atraen a valientes, tal vez no tantos. Por eso es muy reducido el grupo de las personas que están toda la vida en el liderazgo. No comulgo con las doctrinas marxistas, leninistas, no comulgo con la ideología ahora de esta cuestión de la extrema izquierda. No, 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 no. Pero admiro, ¿sabe? Su terquedad. Admiro. Allá en tu país, Olga, que no voy a decir cuál es, el segundo de él, tipazo. Y paso. Y lo mismo. Prefieren, son prestanombres, son esos famosos testaferros, son los que terminan en las cárceles, son los que andan huyendo, son los que tienen una orden de la ficha roja de la Interpol para proteger los intereses de su líder. Come on, hermano. y Dios y Jesús. Vamos a ponernos en pie. Abra su Biblia ahora en el primer libro de Crónicas. Ahí estamos bien. Y esta vez las citas no van a estar acá en la pantalla, porque quiero que usted los vea. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 23. Esto es un sermón en sí. En menos de 5 minutos lo terminamos. Abran todos, por favor, First Chronicles, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 23. Y luego me va a seguir. Vea lo que dice la Escritura, 4, 23. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey. ¿Y qué estaban haciendo? Eso es. Capítulo 4, versículo 24. Capítulo 4, versículo 24. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Harib, Sera, Saúl. Y ahí viene toda la fila. Capítulo 7, versículo 9. 2 páginas más adelante. Capítulo 7, versículo 9. Y contados todos por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familia, resultaron 20.200 hombres. ¿De qué dice? Y todo esto lo va a escuchar en el resto del sermón. Capítulo 7, versículo 11. Todos estos fueron hijos de Jadiel, jefes de familias, hombres muy... Exactamente. Capítulo 7, versículo 40. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos. ¿Y qué otra cosa dice ahí? Esforzados. Capítulo 8, versículo 40. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos. Capítulo 9, versículo 2. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas. ¿Y qué dice la Biblia? Ahí está. No preguntes qué es lo que tu iglesia puede hacer por ti. Pregunta qué es lo que tú puedes hacer por tu iglesia. Capítulo 9, versículo 13. Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1770, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Capítulo 9, versículo 19. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardándola. Que se hubiera cerrado infinitamente. Capítulo 9, versículo 22. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus días, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Capítulo 9, versículo 24. Y estaban los porteros en los cuatro lados, no se movían, eran fieles, eran constantes, eran valientes. Capítulo 9, versículo 26 al 29. Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo, no la carga, de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Chitón. Algunos de estos tenían a sus cargos los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban, y otros de ellos tenían el cargo, no la carga, de la bajía y so. Capítulo 9, 31 al 33. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo, no la carga, las cosas que se hacían en sartén. Capítulo 9, 32. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo. Capítulo 9, 33. También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella hora. ¡Wow! Capítulo 9, 21 y 22. Estos son los libros que a muchos de nosotros no nos gusta leer porque son datos, pero qué lección hoy. 12, 21 y 22.
Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres como...
Es que esa es la cuestión.
¿Sabe por qué David tenía gente valiente? Porque David era valiente, hombre. David no era de discursos. David era de acciones.
Y fueron capitanes en el ejército. 22.
Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un ejército grande como ejército de Dios. Empezamos a terminar 12:25. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. 12:36, y con esto terminamos. De hacer, oiga esto, 12:36, de hacer dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000.
Por las personas que ahora ya están en la memoria de esta iglesia, están en una tumba con nombre y apellido, y por aquellos que ahora estamos entrando en la etapa final, en los últimos 5 o 10 años de nuestra vida útil al Señor, no vamos a abandonar la iglesia. No. Si a alguien tenemos que serle leal, es a Dios. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. No abandonaremos la obra, y no solamente la West, las nuevas iglesias que vamos a plantar, la Iglesia Bautista Belén, que próximamente abriremos en San Benito, las iglesias que serán abiertas en España, las iglesias que seguiremos estableciendo con tu favor y tu misericordia en Nicaragua, el apoyo a los misioneros nuestros, jamás desabandonaremos. Gracias por bendecir tanto a nuestra iglesia. Bendice los corazones de los migrantes que vienen esta semana, a quienes les predicaremos tu palabra. Bendice las vidas de los homeless, de las personas sin hogar, a quienes daremos de comer y compartiremos tu palabra con ellos. Bendice a los servidores valientes de esta iglesia, a los constantes. Bendice a sus familias. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.